No hay ventana, no hay pared definitiva. No está hecha la pared en esta casa. Esta es la casa del que se convierte en tirante, soporta el peso de las vigas. Del que es tirante, viga, chapa, encadenado. Del que se enorgullece de ser tirante, lo hice, dice. Del que es poste y no por eso plenamente sólido, ni se fija sin oscilación. Se revela en el poro y en lo quebradizo. Se fisura, se horada. Sin embargo, sostiene. Sí que es poste. De quien libre elige el rigor. El poste observa el movimiento. Si se cansa de ser poste, si la rigidez lo fatiga, entonces se hace poste nuevo. Es poste y es pleno. El poste piensa, nada me detiene. Aprende a ser flexible. Insiste en objetar la propia rigidez a dureza ajena. La fuerza necesita sostén. La casa del que urde la manera de alzar el sostén solo, de quien aplica la ayuda de una polea, la voluntad de una soga, el ángulo que brinda una rama. De este modo realiza, alza los postes. Le toca sostener la casa que no abriga. Hasta ahora de la verdad no he sabido más que esto, que la intención esté desnuda o que el punto de referencia sea explícito, este árbol, y que todo lo que se diga esté en relación con él. De mí solamente voy a decir que tengo dos lugares en extremos opuestos, que no siempre los uno del mismo modo. Una línea se interrumpe y se cruza con sí misma, y después se deshace y retorna. A veces, solamente algunas veces, hay pequeños tramos rectos. Entre los dos lugares me demora la insistencia. Casi siempre reincido en algún paso del río, en algunas intrigas. Tengo la obstinación de manipular una piedra, de volver un pájaro, apenas sugerencia. Haciendo los circuitos más o menos espontáneos entre mis dos lugares en extremos opuestos. No importa cuáles son, sino tener presente que la ubicación los opone, o que allí soy necesaria, o que alguien me espera, o que acudo porque nada me pide que explique. No sé hasta dónde tienen que ver mi vida y esa casa empeñada en construirse por un recorte, alzándose en sí para una ventana. Tengo que acercarme solamente porque está de aquel que tala, veo sus acciones. Puedo imaginar eso que las motiva y rehacer a la par su intención con mis supuestos. Figurarme quizás un empeño joven, suponer en la fuerza cierto afán rígido, la determinación de las decisiones. Tampoco nos salva, la referencia es el árbol. Eso le diría o lo dejaría escrito en el vapor de un vidrio. Supongo que aquel que tala lo sabe. Supongo que sabe la naturaleza vacua de alzar un poste. Supongo que sabe que aunque alce el poste, el terreno se gasta. Supongo que sabe que todo lo arbitrario no se desprende, sino que se impone. Apenas supongo lo que el hombre sabe, y mi suposición tampoco se desprende. Yo no sé cuánto tiene que ver, pero en esta parte de mi recorrido hay una intersección con esa casa. La referencia es el árbol. Aquel que me mira ve que yo paso. Podría ser apenas una forma de leer aplicada sobre un tramo. Mientras la línea que se cruza consigo misma y se deshace, se vuelve borrosa o marca un trazo firme o aparece punteada y luego da un rodeo y entonces retoma, insisto en afirmar algunos resguardos. Observo y delimito. Por acá puede ser que sí, por este lado, conviene no avanzar. Estábamos las siete sentadas a la mesa y una de nosotras sacó un objeto redondo que reflejó el blanco de las paredes, como un chispazo en el centro del altillo. ¿Qué tenés ahí?, le preguntó una. Entonces nos mostró y pudimos ver bien. Era una de esas esferas de vidrio llenas de agua con cositas que flotan y que se vuelven tormenta de nieve en un paisaje apenas el agua se agita un poco. Una esfera de vidrio con una maqueta chiquita y una tormenta de nieve en potencia, como la que tenían tus abuelos en una repisa. Adentro de esta esfera de vidrio había un árbol y una casa con dos amigas. La palabra precisa para decir lo que había adentro de la esfera es diorama, una representación tridimensional de una escena. La nieve estaba casi quieta en el suelo. De mano en mano temblaba un poco. Nos fuimos pasando la esfera de vidrio que tenía adentro un diorama en miniatura de dos amigas y una casa. Una de nosotras dijo que parecía todo pintado a mano. Entonces, otra que estaba sentada enfrente quiso tomar la esfera de vidrio para ver. El movimiento brusco hizo caer la esfera de la mano que la sostenía y rodar por la superficie de la mesa. Con esa misma facilidad, un varón irrumpe en un mundo y lo demuele. La tormenta blanca se desató adentro de la esfera de vidrio, que ahora estaba con la casa tumbada de lado. La que nos había mostrado el objeto frenó el movimiento de la esfera que rodaba, después la apoyó en la mesa, sobre su base de madera. De las amigas vivía una, la casa estaba destruida. Quedábamos nosotras siete en este altillo que de alguna forma es como esa esfera de vidrio, una réplica en pequeño del mundo, una representación que nosotras tratamos de hacer y de deshacer, de un mundo fundado por otros. Mirábamos el diorama arrasado adentro de la esfera de cristal y la nieve asentándose despacio sobre ese paisaje. No mucho después empezó la nieve acá adentro. Una de nosotras señaló, está nevando, y las otras seis miramos también los copos que caían. Desde entonces sigue copiosa la nieve blanca que nos enfría los cuerpos. La nieve se desprende desde el techo en diagonal del altillo, se cuela abajo de la mesa, humedece los libros, nos moja los colchones, nos ablanda el pan, nos va poniendo lacios los ánimos a las 7 que estamos vivas acá. Territorio. Patria. El cuerpo es el único territorio propio. Inmueble. El cuerpo es el único territorio propio. Milicia. El cuerpo es el único territorio propio. Documentos. El cuerpo es el único territorio propio. Cuerpo. Patria, leyes, milicia, elecciones, prisión, inmueble, contrato, matrimonio, propiedad. Partidos políticos. El cuerpo es el único territorio propio. Legislación. Tengas el cuerpo. Redes de transporte. Territorio propio. Aduanas. El cuerpo, el único territorio. Plan económico. El cuerpo, lo propio. Destierro, expulsar al Estado del cuerpo. Tratados y acuerdos. Cuerpo, territorio único, propio. Resistencia, piedras, la onda, el cuerpo. Integración regional, el cuerpo único. Emigración, el cuerpo propio, lo único propio. Seguridad, propio, propio, propio. Armamento, el único, el cuerpo. Defensa, cuerpo, el único territorio.
Así concluye este confluencia número 12, la entrega decimosegunda. Le agradezco infinitamente a estas dos personas aquí presentes, a Julia Porto, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Juan.
Y también a Gonzalo Vélez Saura, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Así concluye este confluencia número 12, que espero que hayan disfrutado tanto acá como nosotros en el estudio de Radio Leaf, aquí en www.radioleaf.com, y seguimos con más.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr. Pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás. Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar. Y si no pasa, siempre sana la herida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, 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 saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego es ave perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
Se dio un saque y creyó que era Dios.
la viviera rompió y corrió. Para colmo enamorado y el cielo gris, anda muerto y sin dormir. Sin aliento, con San Juan penetró y trepa, el cielo quiere alcanzar.
Vienen detrás, atrás,
como gritan por Dios.
Vienen detrás, atrás.
Recuerde tu voz y tu amor. La terraza tropezó, pisó mal y fue. Y en la calle rebotó.
Y no vio el sol que salió.
Bom dia, comunidade.
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Câmbio. Pero empiece despacio, porque la dirección es más importante que la velocidad. Clarice Lispector.
Buenas tardes. Como siempre hay que empezar con los agradecimientos. Bueno, agradezco la invitación y esta posibilidad de poner al aire lo que más amo en la vida, que es no escribir, sino leer. De mi libro Cuaderno Azul, Rocío. Poníamos la pava con la mujer que amé. Apagábamos las luces y pasaba toda la noche tejiendo delante de nosotros. En cada vuelta, la araña de nuestra ventana crecía en su trampa. Entre mate y mate, ella esperaba el alba para ver cómo brillaba el rocío en ese universo hecho tela. Yo esperaba que cayera la primer mariposa.
Con nosotros en el anteúltimo programa de este año de Restos Diurnos, Pablo del Corro, ¿cómo estás? Gracias por venir.
No, por favor, repito el agradecimiento, gracias por esta posibilidad. Bueno, en estos tiempos donde parece ser que hay una suerte de complot generalizado en cercenar la posibilidad de la palabra, bueno, que haya espacios abiertos y micrófonos, más allá de quienes estén del otro lado, Es maravilloso. Esto es un acto de rebeldía de tu parte.
Bueno, gracias por el elogio. Recién me contabas los mejores años de tu vida los pasaste en Pueyrredón. ¿Ahí empezó todo? ¿Ahí empezó el amor por la lectura que acabas de mencionar?
Sí, sí, claro. Sí, sin querer salió la introducción del tema. Sí, porque me costó mucho remitirme a eso, buscar de dónde me viene. Pero si bien esa casa, que era enorme, porque éramos 10 hermanos.
10 hermanos.
No. Esa casa enorme quedó chica porque no alcanzaron las paredes. Había más libros que paredes. Había estanterías en todos los ambientes de la casa. Y de ahí yo pude selectivamente, con esa curiosidad de niño...
¿Estaba todo mezclado, perdón? ¿Estaba ordenado?
No, claro, no. Mi padre tenía una biblioteca fabulosa, ahora está diezmada, pero prolijamente ordenado. Ahora, me encontré con literatura infantil.
Por ejemplo, que te acuerdes ya, el primero...
Andersen, María Elena Walsh. Insuperable para mí, María Elena Walsh. Algún irresponsable puso en mis manos El Principito, y eso me marcó, sí. Indudablemente, Exupery no es para niños, mucho menos El Principito. Es un error, qué lindo poder decirlo al aire. Regalen otra cosa, hay tanta bibliografía. El Principito hay que leerlo, y volverlo a leer, y volverlo a leer, y tenerlo en la mesita de luz, si se puede.
Bien. El Principito ahí es lo que hizo que te empiece a picar el bichito para hacerle la rima ahí de la lectura y...
No, El Principito.
No, El Principito.
La obra maravillosa de Salgari, de Emilio Salgari, sí.
Sandokan.
Por supuesto.
Ahí, sí. De ahí te adentraste.
Sí, yo creo que esa fue la puerta de entrada al mundo de la lectura. Leí mucho, narrativa sobre todo, mucho de niño y después en el secundario.
¿Y la escritura? ¿Cuándo te animaste? ¿Desde siempre? ¿Desde un poco más grande? ¿Esperaste a tener como una, que como una vasta lectura o algo así?
Que yo recuerde, escribí siempre. Pero todos esos papelitos que no puedo valorar ahora, porque en realidad no sé bien en qué consistían esos textos, fueron a parar a una caja donde se fueron amontonando y un día sucumbieron bajo los efectos de un fósforo embebido en rencor. Y adiós. O sea, no tengo registro gráfico de nada de eso, ni recuerdo qué era. Pueden haber sido expresiones muy válidas en cierto modo. Pero no tengo recuerdo de eso. No quedó nada. Después pasaron muchos años hasta que volví a escribir. Y directamente no pude parar ya después de eso. Fue gracias a un texto de Mariela Laudesina, que un amigo me remitió por correo electrónico. Y a raíz de haber leído eso, estaba en un ciber y sentí la necesidad de contestarle algo a esa persona que yo no sabía quién era y que había escrito esa cosa tan bella. Isla Galápagos es el poema de Laudesina. Y le contesté. A ese texto yo le respondí con otro texto. Y ahí empezó un intercambio y hasta el día de hoy. Pero sí, yo ya tenía más de 30.
Le mandamos, aprovecho para mandarle un gran abrazo a Mariela. Así que de ahí empezó a fluir todo eso que venía acumulándose desde años. Empezó a salir por todos lados. ¿Y hay alguna autora así más de más grande que te marque? Así como me nombraste a María Elena Walsh, así como lo nombraste a Salgari.
No. Porque todas mis lecturas fueron de clásicos y de grandes escritores, pero narrativa fundamentalmente. No sé qué me puede haber dejado Antonio Di Benedetto. O García Márquez, leí muchísimo, pero todo narrativa. Y no había incursionado en la lectura de la poesía, pero sí encontré que me puede haber pegado muy, muy hondo Joan Manuel Serrat, porque como todos sabemos, él en sus canciones inmortalizó poemas de Machado, de Hernández. Bueno, tal vez esas lecturas, pero no tengo influencias en la poesía, no las tengo, no las encuentro. Sí leo a los contemporáneos, ahora, elijo, y como siempre te obligan a dar nombres, bueno, me gustan algunas cosas de Gustavo Borga, algunas cosas de Hertel, de Jorge Carranza, y me gusta la Alfonsina Claria que encontré en Mudanza, por ejemplo, ese libro maravilloso de la Claria. Pero leo muy selectivamente. Generalmente busco, no paso del primero o segundo poema y descarto, no insisto si no me gusta, si no me conmueve. No, yo elijo la poesía que me conmueve y que me moviliza. Más si eso no ocurre,
bien.
No encuentro poesía en esos textos, entonces paso.
Claro, no te guías por ahí con algún comentario, por ejemplo, puedes decir, qué bien que escribe fulano de tal, porque viste que siempre está ahí.
Claro, sí.
Pero si vos lo agarras, bueno, sí, escribirá bárbaro, pero a mí no me mueve y ahí quedó.
Es así, lo que pasa es que hay tanto en las vidrieras, detrás de las vidrieras, hay tanto que es un riesgo que no quiero correr, entonces siempre tengo algún referente. Mariela Laudecina, que además de poeta, escritora y amiga, es librera de alma, siempre sugiere, me sugiere. Entonces uno ya va, por lo menos con un dato, pero en esto de tratar de leerlos a todos, me he encontrado con cosas maravillosas de personas que no publican. Es increíble la producción que hay en Córdoba y no todos publican. Y en contrapartida, todo el mundo publica cualquier cosa. Entonces por eso digo, el riesgo es muy grande. Sí.
Bueno, es el arte mismo, ¿no? Que hay algunos que lo van a juzgar como minuciosamente, otros que abren el campo y es como que lo van a tomar como que se abre demasiado por lo que publica, o el que se anima, el que es cara dura usando la palabra y se anima y lo publica. Quería ir a eso justamente. ¿Vos por qué decidiste compartir tus poemas o publicarlos? ¿Cuál fue tu necesidad?
Más allá de la posibilidad de soplar la palabra, porque las redes tienen esto, es gratuito y uno no sabe para qué lado el viento va a llevar esa palabra. Y una vez escribí algo que hace referencia a que tengo un delantal con un bolsillo enorme adelante, y en ese bolsillo siempre tengo maíz, y hay algo que me resulta muy gratificante a primera hora de la mañana, poder desparramar el maíz por si aparece una gallina o lo que sea. Y bueno, esa idea de desparramar la semilla o lo que uno tiene para dar en Facebook, por ejemplo, cae maravillosamente bien, porque vos no sabés quién te va a leer. Entonces decidí escribir directamente ahí, porque además soy muy lento en el teclado, y eso de transcribir del papel al teclado es mucho trabajo para mí. Yo no puedo mirar el texto y mover los dedos por separado, letra por letra. Entonces me es más fácil crear directamente ahí en ese papel en blanco, que el muro, y todo lo que escribo lo publico. Ahora te comentaba recién que lo limpié absolutamente, no dejé más que un punto, por una cuestión personal. Pero sí, la necesidad de eso, de soltar lo que uno escribe, porque para mí la poesía sin el otro no existe, no sobrevive. Es más, yo todo lo que escribo, y hablando en términos de poesía, que es una búsqueda, tiene que ver con el otro. Yo no escribo la poesía. La poesía la escriben ustedes. Yo la paso al papel simplemente. Si no fuera por esa vivencia, yo no podría escribir absolutamente nada. En el plano de lo poético, ¿no?
Sí.
Me gusta la narrativa, me gusta escribir relatos, cuentos, pero no desde la ficción. Para mí, poesía y vida son sinónimos absolutos. Es decir, si no vivo, si no tengo esa experiencia de vida que viene de la observación del otro, evidentemente, pues si no estaría en una montaña y no en una ciudad.
Exactamente.
Y si no fuera por eso, yo no podría incursionar en lo poético, que es lo que pretendo. Y en los cross-up me pasa exactamente igual. No. Una vez escuché en una lectura, en una presentación, un poeta que dijo que él escribía ficción, ficciones, porque no se bancaba la realidad. Bueno, me levanté y me fui. No me interesó escuchar eso. Esa cosa creada a partir de una idea simplemente. Yo puedo elegir y lo hago permanentemente. Yo escribo sobre la realidad. A lo mejor mi lente deforma, seguramente, pero sobre lo que nos pasa.
Sí, bueno, es el vuelo poético también que uno se va permitiendo. Claro. Se escribe.
Pero ojalá sí lo tuviera uno en ese intento, pero es lo que uno persigue, sí. Sí, sí.
Bueno, te invito a que sigas compartiendo
bueno,
algunos poemas más.
Maravilloso. El carraspeo es porque el mate está muy caliente. Solo de poeta. Quiero esta vez agradecerte, no llevar de vos más que recuerdos de envoltorio caramelo. Apenas tu voz en las mañanas, recitando algo que estudiamos. Una pregunta tuya, una respuesta a medias. Sé que alguna vez me miraste. Necesito creer que algo ibas a decirme. Debo además agradecerte tu sonrisa intacta, que conservo tus gestos al actuar las líneas que ensayábamos. Vos leías en voz alta, yo seguía el texto con mis yemas. Un renglón y mirarte, otro renglón y mirarte. Debo además agradecerte el obligarme a la lectura por amar algo que amabas. Y buscar la poesía de decirte, no supe, no pude, no me animo. Y además, agradecerte, porque solo tengo de poeta haber amado en silencio, y te lo debo.
Pablo del Corro, aquí en este episodio 34 de la tercera temporada de Restos Diurnos, aquí en www.radiolif.com. Veo hay mucha gratitud tanto en lo que vamos charlando y en tu lectura. Gratitud hacia todo lo que hacia las personas que te han rodeado y lo que te rodea. Uh-huh. Es algo
bueno, ese es
que
el
me
otro.
Parece digno de valorar también.
Ese es el otro en toda su dimensión, el otro en toda su posibilidad. Increíblemente el otro da. Simplemente hay que ser receptivo. El otro da, y eso es un acto de amor permanente. Eso es el otro, es una posibilidad infinita. El otro da permanentemente y no se da cuenta. No hay acto de amor mayor, porque ahí no hay especulación. Si vos simplemente das algo y ni siquiera te sos consciente de eso, es un acto de amor absoluto. El otro, para mí. Entonces, a lo mejor lo único que yo tengo es una capacidad de receptar todo eso que se suelta, que anda dando vueltas. No lo sé. Yo simplemente lo veo. Y no sé si es gratuidad, pero por lo menos vuelve. En versos, en palabras, no lo sé. Puede ser.
Quería volver a algo del principio. Uh-huh. A los 10 hermanos.
Uf.
¿Alguno de los restantes 9 se dedicó, así como vos, a la lectura, en absorberlo? ¿Compartieron eso?
Bueno, hay varios académicos en mi familia.
Sí.
Claro, alto nivel intelectual. Yo, uh-huh, en esas charlas de familia, ahí en mi casa, con discusiones en donde yo creo que hasta Jean-Paul Sartre se habría sentido envidioso de los contenidos, yo servía el café. Para mí eso era chino básico. nunca participé ni accedí a esa intelectualidad, pero dentro de ese panorama sí, muchos, casi todos escriben, incluso en la docencia. Una de mis hermanas es especialista en formación docente desde lo literario. Mi padre creó la cátedra de hermenéutica literaria. Bueno, palabras mayores. Pero no, yo escribo por oficio, toco de oído, soy albañil. Ahí me puedo explayar, sí. En esto no. Esto es un ejercicio diario, es una pasión, es como jugar al fútbol. Dudo de ser bueno, pero me siento el mejor cuando me paro en la mitad de la cancha. Acá que pasa lo mismo.
Es importante.
Y claro, sí.
Así que, bueno, Pablo del Corro, el albañil de la palabra, lo invito nuevamente a compartir un par de poemas más.
Bueno, vamos con otro del cuaderno azul.
Bueno.
Poema homofóbico perfecto. Y de pronto estás en el baño, desvistiendo a un hombre roto. Ya sabes qué hacer. La ducha de agua tibia. Cerrar. Ahora fría. Cerrar. Ahora tibia. El agua escurre los recuerdos del dolor en tus tobillos. Cerrar. Hablarle despacio. Quererlo un poco. Pedir un toallón y un par de medias secas. Las preguntas de rigor, las llagas en su espalda, la soledad por el drenaje, cerrar.
¿Hay algún, más allá de la observación, algo que te mueva más, que te inquiete más para escribir? ¿Hay un tema en particular?
No.
Todo es bienvenido.
No, lo que pasa es que lo hemos discutido mucho, ¿no? En estas tertulias tan, tan generosas que hay en Córdoba, por todos lados uno tiene la posibilidad de escucharlo al otro y hablar de un mismo tema, sobre la inspiración, de dónde surge, la dificultad, ese pánico por la hoja en blanco, cosas que yo no sé de qué se trata, porque... Para mí la hoja en blanco no existe. Yo, si tengo una hoja y algo en la mano, inmediatamente toma forma. Es inevitable. Creo que soy un escritor compulsivo en ese sentido. Pero no, nunca hay un tema. En todo caso, sí, la vida misma. Y eso es infinito, es inagotable. Tal vez esté diciendo algo que ya ha dicho otro, pero como dice Bukowski. Pero me pasó a mí, cabrón. ¿Se entiende, no?
Sí.
Después, a lo mejor, con esta posibilidad de leernos, uno se encuentre con que está diciendo exactamente lo mismo que dijo otra persona, pero lo dijo uno. Y la honestidad está en poder reflejar eso que es parte de la vida permanentemente, o de la forma más fidedigna que se pueda. Lo demás es una cuestión estilística, nada más. Pero la palabra es una sola. Y la posibilidad que da la palabra... es enorme, enorme, crece permanentemente. No, yo no tengo un tema para escribir, simplemente hay un proceso que yo no puedo explicar y va a parar al papel. Hay cosas, tengo algunos poemitas muy breves escritos que me han costado más de 40 años y un día aparecieron así en un papel. No lo puedo explicar a eso. Se manifiesta y va a parar al papel, es inevitable. No, yo no puedo escribir un poema, construirlo, sentarme, pensar en un tema y desarrollarlo. No me sale. Lo puedo hacer, sé que sí, pero no lo elijo. Simplemente espero. Cuando no escribo, y no escribo. Laura García del Castaño dice al respecto que cuando uno no escribe, está escribiendo lo que va a escribir después. Y me parece una definición maravillosa de ese proceso. Siempre, yo creo que siempre es así. Cuando no estamos en el acto material de poner en el papel algo, y en otra dimensión estamos escribiendo. A mí me pasa.
Pablo, Ya llegamos a esta partecita final de Restos Diurnos y bueno, las preguntas surgen hasta darle nomás, pero estos son los tiempos del programa también. Sí. Te quiero agradecer nuevamente por haberte acercado acá al programa y te invito a cerrar este bloque final con el poema que vos quieras. Todo bien. Tuyo el micrófono.
Bueno, ya está editado el libro Rapsodia de un hormiguero y este poema me gusta mucho y está dedicado en el libro incluso a Cecilia Holguín. Había un niño en el suelo. En el suelo había arena. Delante de él un desfile de hormigas negras y más allá una nena jugando sola en el arenero. Era un domingo de viento y sol, sin calecita. La niña jugaba sola y cantaba. Yo tenía una pluma de paloma en la mano. La niña era feliz en su canción, yo era feliz en mis hormigas. Una a una, con la punta de la pluma, las desculaba. La niña cantaba sola. Es mejor así.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Y así llegamos al final del episodio número 34 de la tercera temporada de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Espero que hayan disfrutado este Confluencia número 12 con Gonzalo Vélez Aura, con Julia Porto, con leyendo sus poemas y él con esa música, con un blues, con los Beatles presente. Espero que hayan disfrutado este clásico de clásicos que es Torito de Cortázar y hayan, tal vez si no lo conocían, un poquito de la historia de Justo Suárez, de este boxeador al que fue dedicado todo este cuento. Y también, bueno, espero que hayan disfrutado el programa, ¿no? Recuerden que el lunes que viene es el último del año aquí en Radio Leaf. En esta radio que la verdad que me siento muy bien, me siento muy cómodo, desde ya muchas gracias. Nicolás Bazán en la operación técnica, muchas gracias. Juan Manuel Ramírez, quien les habla. Y nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos la semana que viene para el último programa. Chao.